Señor Pelón, fíjate que últimamente me le he pasado con un vicio de ver todos los días que pone peli de la semana en el TikTok. Porque yo soy tiktokero, no sé si sepas, pero a mí me gusta más el TikTok que Instagram.
Sí, claro.
Y luego me acordé que tú y yo platicamos mucho de las cosas que luego Jesús Iglesias habla y pues quiero que lo presentes.
No, aquí, no, pues en la me dio mucho gusto que esta vez tú solicitaras su presencia, porque yo siempre soy el que te lo enjareto. y ahora salió de ti, me da mucho gusto. Pues soy muy fan del maestro, bienvenido, Jesús Iglesias, maestro Peli.
No, bueno, maestros ustedes, yo soy un humilde seguidor, un humilde tiktokero.
TikTokero. O sea, entonces, ustedes dos están en TikTok. Yo todavía no entro ahí. O sea, no sé qué hacer, cabrón. O sea,
es la misma
tienes
cosa.
Tienes que poner contenido.
Ya todo sí. Es la misma burra revolcada 20 veces. Pero o sea, ya todo es exactamente la misma historia.
Sí, como las farmacias que ya son también dulcerías, tiendas de videos. Sí, sí.
La ventaja que yo veo en TikTok es que muchas de las cosas que luego pones tú ahí en peli de la semana, bienvenido. Tu sección por si los choreros. Que ya saben quién eres, pero tomos por si hay gente que no ha visto. Se llama Peli de la Semana, ¿no? Así.
Así es. O sea, es así Peli de la Semana buscar. En todos lados.
En todos lados.
En Instagram, y TikTok.
Además, me gusta mucho cómo has hecho como el manejo de tu rollo, de tus redes, de posibilidades de expansión, de tu corporación. veo, o sea, Trino, deberíamos agarrar dos, tres tips de este máster que se la pasa muy sí. Activo. O sea, organizas cineclubs, clubs de lectura, estás invitando a la gente que oiga podcasts varios, haces, no sé, participas en festivales. O sea, que por ahí va, Trino, nos estamos quedando atrás, cabrón.
Como siempre.
Pues que un poco hay que perseguirlo. O sea, realmente un poco lo que pasa es que esa movilidad forzada que tengo yo, pues es básicamente porque pues hay que hacer dinero.
O sea, sí, ya sí, pinche, señor. ¿Qué tan difícil
pinche es? Modernidad está cada vez más complicada hacer lana, entonces pues hay que sacar 20,000 tentáculos para tratar de hacer lo que se pueda, ¿no?
O sea, tú ahorita, por ejemplo, ¿en qué andas? O sea, en el rollo de peli de la semana. ¿Qué tantas cosas traes entre manos? O sea,
pues mira, ahorita tengo el cineclub que pues le va muy bien y es un side business que está muy cabrón y jala muy bien. Y es una cosa que una vez a la semana yo me junto con la gente y pues vemos más bien platicamos sobre una película que ellos ven cuando les da la gana.
Ah, o sea, les encargas ver una película. Exacto. Y luego la comentan.
Exacto. Y luego
¿cómo es la dinámica para inscribirse?
Bueno, ustedes se meten a patreon.com/peli de la semana, patreon.com/pelipatrones, perdón. Y ahí sale pues todo lo que hay, el book club, el cine club, el book club es la misma historia, nada más que en lugar de una película a la semana leemos una novela al mes. Entonces, si quieren disciplinarse algo para leer, pues es una buena cosa.
Está buenísimo.
Y pues hay mil cosas, o sea, realmente sí está como muy movido. O sea, es el primer año que realmente estoy tomando esta cosa como un negocio ya en forma.
No, es que suena muy bien. O sea, y luego ya te veo como que, o sea, que anuncias o comentas que luego ya te invitan de pronto a que hagas entrevistas en vivo de algún cineasta o de cosas así, ¿no?
Pues realmente las entrevistas como que ya no las hago porque siento que no pegan tanto, pero
¿ah, no?
Pero pues hay cosas como de ahorita, por ejemplo, estoy medio crudo, ustedes perdonarán, porque ayer ayer me fui a presentar un podcast que estuve trabajando un huevo en él, que se llama Peli Escándalos.
Perdón, es el que estabas como presumiendo mucho de,
sí.
que salió muy bien.
Sí, 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 vamos, es lo más cabrón que he hecho. Son seis episodios de dos escándalos muy sonados, Roman Polanski y Woody Allen. Entonces son tres episodios
de Roman Polanski. 90 años. Polanski hace apenas unos días cumplió 90 años.
Y además está estrenando película que causó ahí escozor en Venecia porque pues lo metieron, y hay mucha gente que lo odia. Y causó muchísima polémica porque además Woody Allen y Roman Polanski van a estrenar película este año en Venecia, que es, pues son como los dos demonios más odiados ahorita mismo. Y me interesaba un poco pues contar la historia Porque normalmente la conocemos pues de titulares y de,
sí, sí,
de cosas muy someras y un parrafito que te lees por ahí. Pero si te metes a la historia, es realmente interesantísima la de los dos. Entonces sí quería hacer algo como muy sólido.
Y son casos muy diferentes, ¿verdad?
Muy, muy diferentes, muy diferentes. No tienen nada que ver, de hecho. Solo son celebridades cinematográficas, pero es lo único que los une. Tipos muy geniales en lo que hacen. Pero pues sí, sus vidas privadas son unos auténticos despapalles.
Sí, ese es el gran problema que hay ahorita con esta, pues digamos, nueva policía moral que existe y que en muchos casos tienen toda la razón. Ahí sí yo no más, a mí me gusta mucho dividir, claro, la vida privada del trabajo como artista. Yo no sería de las personas que entonces voy a bloquear todo lo que Woody Allen vaya a hacer, porque soy muy fan de Woody Allen, también de Roman Polanski, pero a lo que voy es que ¿cómo puedes tú dividir en el arte, digamos? Porque ya me estoy metiendo en un berenjenal ahorita, porque lo van a decir. Estás defendiendo de repente esas tipos de actitudes.
Cancelar.
No estoy defendiendo las actitudes personales que cada quien tiene, porque obviamente todo mundo tenemos detrás de bambalinas cosas que pueden escudriñar, pero de alguna manera hay algo que debes de dividir, pienso yo, No sé.
Yo lo he pensado mucho con motivo del podcast. Y creo que hay una parte que siento yo que es la clave. Digamos, los cancelados, la gente cancelada es toda gente siglo XX para adelante. O sea, digamos, segunda mitad del siglo XX para adelante. Son humanos que están vivos, la mayoría. Y nos interesa cancelarlos porque pues la gente está un poco harta de que pues hay una serie de abusos y una serie de cosas. Y me parece que está bien, o sea, digamos, el hecho de decir este güey me parece que es nefasto, no quiero darle mi dinero, ya no voy a consumir lo que haga, me parece que está bien. Pero,
sí, oye, pero
el rollo, perdón, de quemar, o sea, el rollo de quemar cosas, o sea, decir ya no veamos Rosemary's Baby o ya no veamos estas películas, eso, me parece que no tiene sentido y es algo muy fundamental porque, a ver, es el hecho de que estos cancelados o que estemos buscando no ver ya las películas de estos personajes, pues realmente, y que todos sean del siglo XX en adelante, pues habla un poco de que nos da mucha hueva ponernos a investigar sobre las vidas de todos los güeyes que están colgados en el Museo de Bellas Artes, en el Louvre, y que también son, vamos, pues entonces no leas a Edgar Allan Poe, no leas a Baudelaire, pues fulanos también muy pesados y que tenían, sí, vidas súper jodidas.
O sea, un gran porcentaje de artistas de todos los tiempos,
claro,
son fichitas.
Claro,
son
fichitas, sí, totales. O sea,
empezando por Chaplin.
Bueno, Chaplin. O sea, claro.
¿Qué hizo Chaplin?
No mames. Chaplin hizo? O sea, se vino a casar a México en Sonora con una chavita de 15 años.
Sí.
Órale. Ah, no sabía.
Entonces, yo digo que hay que tener la dimensión de los tiempos, es decir, no justificar por eso las atrocidades que en un momento podía hacer, ¿no? Pero de alguna manera sé que por ejemplo, la chavita esta que se llevó a casa de Nicholson, Polanski, sí, en aquel momento, es una chava que ya es una señora con familia y demás, y hay fotos con Polanski, con él, y diciendo, yo ya perdoné ese rollo, ¿no? O sea, no hay bronca. Claro, todo el mundo dice, no, pues es que le dio un dinero, es que tal cosa, es lo que sea, son diferentes momentos históricos. Entonces, cancelar las películas que son obras de arte, yo lo pienso en Woody Allen, en por ejemplo, Love and Death, ¿no?
Sí, buena.
Boris Grushenko, por ejemplo, la época del humor, o Manhattan, o
o Annie Hall,
Radio Days, de mis preferidas, cualquiera de Woody Allen, que realmente a mí se me hace que siempre tienen un gran nivel. Hay muy pocas que digo yo, pero son muy pocas de tantas cosas que ha hecho. Se me hace complicadísimo, porque además si ves a Mia Farrow, pues está bien loquita también, o sea, hay una parte ahí que hay que investigar también,
sí,
¿no?
Perdón, o sea, sí, ahí hay también un punto que distingue a los que ya son cosas, digamos, comprobadas, o sea, de abusos, una cosa ya muy, ahí luego ya ves qué hacer con esto que estamos diciendo, o sea, lo voy a cancelar o no, o sea, pero hay todo otro grupo en donde son cosas que todavía están raras, sí, que no está tan claro qué pasó.
Que de hecho, bueno, un poco el podcast lo hice para documentarme yo, o sea, dije, bueno, voy a aprender sobre estos casos porque no los domino, o sea, quiero saber bien qué pasó. En el caso de Polanski no hay vuelta de hoja. El güey confesó, Se acostó con una chica de 13 años. O sea, no hay, ahí no hay la menor duda. Ese güey es culpable y bueno, tuvo que haber pagado una condena que no hizo porque pues se escapó. En un juicio también espeluznante. O sea, realmente la historia es interesantísima. Ahora, en el caso de Woody Allen, es un caso muy distinto. Porque al día de hoy, te lo juro tal cual, no sé. O sea, me leí los extractos del juicio. Porque un poco mi idea era, bueno, a ver, voy a empezar, como no sé bien cómo está el caso, lo que voy a hacer primero es convencerme de que es culpable, porque todo mundo piensa que es culpable. Entonces vi todo, vi el documental de HBO, vi 20,000 documentalitos, think pieces y cosas. Dije, voy a convencerme a mí mismo de que es culpable. Ya. Y a la hora de que te trates de convencer, dices, no, pues si este cabrón es culpable. O sea, ves todo eso y dices, este güey es culpable. Y luego dije, bueno, voy a convencerme ahora de que es inocente. Porque hay mucha gente que también defiende que es inocente. Entonces, sí, me puse a leer todo, todo lo que encontré de defensas y un poco con ya metiéndome a los juicios y metiéndome al. Hicieron una serie de pruebas con la chica, con esta niña, con la hija de Woody Allen, peritos y un montón de cosas. Y pues y entonces empieza a dudar porque dices, a ver, si estos peritajes. Decían, había unos que decían que estaba coachada y luego Mia Farrow ya te pones a escarbarle un poquito y resulta que también es una tipa más intensa que el carajo, le manda cosas, animales muertos a su casa, o sea, realmente es un caso que al día de hoy, después de haber hecho toda esta investigación y todo este desmadre, no sé realmente qué pensar, ¿no? O sea, que sí, puede que no.
O sea, ese es otro rubro, ¿verdad? Digamos, digamos, en estas denuncias de. Está también, haz de cuenta, como el caso de. También yo me quedo mucho pensando de un ídolo mío estandopero, Louis C.K., o sea, su.
Ah, claro,
La denuncia por una cosa que incluso él mismo asumió su culpabilidad. Pero en mi opinión, tiene muchos atenuantes, a diferencia de, por ejemplo, Weinstein o cosas así. O sea,
claro.
Hay toda una serie
de. Es un tema bien espinoso. Y además, un poco lo frustrante del asunto es que la gente que realmente le cayó esto de la cancelación, digamos, nos interesa cancelar a las celebridades, ¿no? No te interesa cancelar a tu tío que te tocó a los 6 años cuando estabas en la alberca, güey, porque a nadie le importa. O sea, un poco lo frustrante de todo esto es que hay un montón de gente que vive en la periferia de la cancelación. Realmente los güeyes cancelados son pues las celebridades, que pues, es lo que nos da morbo. Pero realmente, en la vida real,
tienes razón.
Pues no cancelan a nadie, güey. O sea, está el cabrón que le agarra las nalgas a su secretaria todos los días y no hay manera de cancelarlo porque a nadie le interesa cancelarlo. Está cabrón.
Claro.
Es verdad.
Porque tienen poder, ¿no? Kevin Spacey es otro.
Sí.
De alguna manera, tengo muchísimas ganas ya de escuchar ese podcast. Explícanos dónde la gente va a poder verlo. ¿Es simplemente inscribiéndose al Patreon o va a ser?
No, ahí me contrató una empresa que se llama Podimo para hacer el podcast. Entonces es una empresa que está ahí. Es un Netflix de podcasts, haz de cuenta. O sea, es una cosa que tú te suscribes. Ahora, lo bueno del asunto es que suscribirse te dan, creo que 40 días gratis. Entonces, pues se pueden suscribir y si no les gusta, ya se desuscriben y no les cobran nada. Entonces pueden escuchar
el podcast. Nomás para ver las obras completas de peli
de peli la semana.
Oye, no, pero sí, no sé, otra vez para que la banda y yo también me quiero inscribir a ese lugar.
Se llama Podimo, P-O-D-I-M-O. Podimo. Y ya lo buscan ahí. Y se llama Peli Escándalos. Ustedes se meten ahí, bajan la aplicación, se suscriben, es gratis. Ahí está, perfecto. Salió ahí la.
Si están en YouTube viendo esto, pues ahí está apareciendo ahorita. Sí. ¿Y sales tú, digamos, solo o es con algún invitado?
No, nada. Yo. Un poco el problema es que sí es un chingo de trabajo porque, pues, cada episodio que dura media hora, pues son como 20 y tantas páginas de guión, porque es un podcast guionizado. O sea, no es. Y además tiene una producción increíble. O sea, realmente estoy muy orgulloso de esta madre. Porque sí es chingón. O sea, sí es guionizado total. Yo soy el que leo el guión. Y bueno, mi productor, que hizo también una maravilla, ahí se escucha increíble y hay efectos de sonido. Y, o sea, sí realmente está. Haz de cuenta como las radionovelas, pues de que nos tocaron, sí. a mí que me tocaron de chico.
Qué maravilla. Qué bien. Qué maravilla.
Sí, sí.
Mira, yo sí creo que esta es la época de los podcasts, uh-huh. porque le han tumbado muchísimo público a la televisión, por supuesto. Sí. Yo ya no. A pesar de que tengo Sky, pues es para ver los deportes, de alguna manera lo tengo, pero yo ya no hago esta onda del zapping. Para mí el zapping es TikTok. Exacto. El zapping nuevo para mí es eso.
Claro, y sí.
Y encuentro temas y encuentro lugares que luego eso me da para irme para otro lado y para otro lado y así.
No, el zapping está muerto ya. O sea, la televisión yo ya no sé quién la consume. Realmente es un misterio para mí.
Y el radio para mí es algo que lo que cambia es, si voy a Guadalajara, por ejemplo, los viernes que grabo La Chora TV, que por cierto, si alguna vez vienes a Guadalajara, nos gustaría también entrevistarte en el foro de La Chora TV.
Sí, para que la gente vea tu greña, cabrón.
Consíganme un patrocinio allá de Pantene Provee, una madre así, güey.
Oye, ¿dónde, físicamente dónde vives? En Ciudad de México, ¿verdad?
Yo soy de la Ciudad de México, sí.
Sí, y finalmente, a lo mejor lo dijimos otra vez, pero recuérdame, tu digamos, profesión o lo que estudiaste, ¿qué fue lo que, cómo fue todo tu inicio?
¿Él tiene un trabajo?
Ya, tenía, cabrón. Yo era ingeniero civil. O sea, yo estudié ingeniería civil y hice una maestría en diseño de estructuras, cabrón. Entonces, mi fuerte era, pues, diseñar puentes y edificios y la chingada.
¡Órale!
Pero ya eso ya se fue al carajo. Porque,
¿por qué?
Porque es imposible... Pinche país, güey. O sea, es imposible ser decente en México, cabrón. Yo ya llegué a esa conclusión, la mera verdad. Y es un negocio bien pinche sucio, cabrón. O sea, la construcción, no mames.
Sí.
Se vino puro tráfico
de influencias. Ya no quiero, güey. Ya no quiero porque ahorita está ya muy denso. O sea, sí realmente, o sea, sí ha empeorado, güey. O sea, la mera verdad. No es por hacerle propaganda a ningún partido político. Me vale madre la política, pero sí siento que está cada vez más cabrón. Y entonces sí ya me da miedo. Tuve ahí unas broncas fuertes con este negocio y dije, no, güey, yo ya me salgo porque me da miedo meterme con gente que está pesada y que... Entonces, sí, ahorita estoy como tratando de vivir en el mundo virtual, cabrón.
Suena espeso.
No, está muy espeso, cabrón.
De manera todavía velada, pero uno ya quisiera como el chisme, ¿no? Te sacaron una pistola y la chingada.
No, güey, no voy a decir nombres ni delegaciones ni nada, ni alcaldías. Pero una alcaldía de la Ciudad de México me extorsionó, cabrón. O sea, intentando pedirme casi derecho de piso, güey. O sea, casi te la dejo.
No manches.
No, dije, no, ya, chingada, es un negocio.
El cártel inmobiliario.
No tengo yo, güey. O sea, el cártel inmobiliario, pero al revés, güey. O sea, el inmobiliario era yo y tratando de sacármela. No, yo dije, yo no tengo hígado para estas mamadas.
Pero entonces, pues, con razón estoy viendo, digo, de por sí eres muy energético en el rollo de peli, pero ahora veo la energía redoblada. Pues claro, es que ya no tienes chamba.
Ya no, es mi peli, es mi chamba, güey, sí. Dije, güey, sí, si puedo levantar esto y no tratar con gente indeseable, güey, pues yo mejor.
Claro, claro.
¿Cuál es? Me interesa mucho saber, y esa era una de las preguntas que tenía para hoy contigo, es que veo mucho todo tus, elucubraciones. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre por qué el cine hollywoodense, por ejemplo, Indiana Jones o Misión Imposible, estas películas que esperaban meter un billetote, Babylon, que a mí se me hace una gran película, pero que pues no funcionó en taquilla? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Que me está dando mucha como repeluco estos de las nuevas audiencias, que lo que buscan no es cine con calidad, sino un cine... digamos, muy digerible, diferente, a pesar de que Oppenheimer, que no la he visto, pero me dicen que es una gran, gran peli, es de las pocas que se puede salvar. ¿Cuál es tu diagnóstico de qué está pasando en Hollywood?
Pues yo creo que un poco la gente, bueno, por un lado, el streaming, de alguna forma como que está medio, o sea, le metió un toque durísimo al cine, porque mucha gente dice, a ver, ¿para qué voy a ir yo? Estoy pagando, pon tú, no sé cuánto cueste Disney Plus, pero estoy pagando $150 al mes por Disney Plus. Sí. ¿Para qué chingas voy a ir al cine si en un mes esa película va a salir en Disney Plus?
Claro,
me la ahorro. En cambio, antes, digamos, la película, o sea, digamos, antes había una cosa que se llamaba periodo ventana. Y el periodo ventana era, bueno, yo estreno una película en los 90, por ejemplo, bueno, en el 2000, punto. Estreno una película en cines en el 2000 y no puedes sacarla en ninguna tele, en ninguna, nadie puede sacarla en video home ni nada hasta que pase un periodo para que la gente diga, güey, es que si no la veo ahorita, me tengo que esperar 6 meses para verla en algún lugar. Y ahorita, claro, como vino la pandemia, digamos, el streaming pues eliminó esto. Entonces tú veías una película en el cine y al mes pues ya salió en Disney Plus o en HBO o en lo que sea, en Netflix. Entonces
sí, en iTunes.
Dices, ¿para qué me, a ver, no se me antoja tanto. Igual es una película palomera, pues mejor me la echo en mi casa.
Sí, fíjate, o sea, no me gustaría tener esa actitud, porque todavía me gusta mucho ir al cine, pero yo ya empecé con eso que dices, o sea, claro, ya estoy diciendo, no, bueno, pues Barbie, cuando salga en la tele, cabrón, o sea.
En Canal 5 a las 9.
Con anuncios de con Lili Ledi. De la muñeca Lili Ledi, oye.
Pero es cierto, o sea, digamos, sí le ha pegado mucho ese nuevo esquema de negocios al cine. Y por otro lado, también la gente ya se está aburriendo de ciertas cosas que pensábamos que nunca se iban a acabar, como los superhéroes, ¿no? O sea, wow, Marvel y DC de repente dijeron, güey, ya, esto es inacabable, es una mina de oro interminable, vamos a hacer multiversos dentro de multiversos dentro de multiversos, y ahora va a ser la saga de Blue Beetle y la saga de güeyes que ni sabe, yo no sé ni quién chingados es Blue Beetle. Me hablaron como para entrevistar al guionista, que es mexicano, y le dije, güey, pues es que, a ver, o sea, puedo yo ir a este evento, pero realmente no tengo ni puta idea quién es Blue Beetle. O sea, voy a estar ahí como sin saber. Entonces ya se consiguieron otro güey. Pero el rollo es que ya un poco está aburriendo esa misma reiteración de güeyes con superpoderes que ya no cuentan nada nuevo. Es la misma historia otra vez, reciclada.
Sí,
gente dice, ya, güey, ya no quiero ver otra pinche película de superhéroes. Qué cosa que no está muy bien.
Claro, ¿no crees que Babylon tenía esta como esencia de lo mucho, de lo cancelado, que como que abre esas puertas a decir, Hollywood sigue siendo, o sea, es años 30, pero Hollywood sigue siendo estas orgías y sigue siendo esta pinche locura?
A mí Babylon me gustó un montón, O sea, sí me parece que tiene cosas. De hecho, la primera parte no me gusta, pero ya después de como la primera hora, me parece que está increíble.
Y yo no la vi, está pero buena, creo que ya está en streaming, ¿verdad?
Sí, está en HBO. Está en HBO. En Max, y ahora se llama Max.
Vela, porque sí está padre, ¿eh? O sea, sí tiene cosas bien interesantes. Y bueno, esa un poco no funciona, siento yo, o no pegó tanto en taquilla, pues porque sí es una película muy rara. O sea, no es no es una cosa pop que digas, voy a llevar a mi mamá a ver Babylon.
Pero, ¿a poco está pegando Oppenheimer?
Cabrón, sí.
Pero medio espesa, ¿no?
O sea, es súper espesa, son 3 horas de diálogos. O sea, un poco tuvo la suerte de salir. Hubo un chisme ahí padre, porque Christopher Nolan, en la pandemia, ¿se acuerdan que sacó esta película que va a todo mundo al revés, que se llama Tenet? No sé si la vieron, pero bueno. Sacó una película como de ciencia ficción, que todo mundo, es un rollo como en algunos personajes van para adelante, otros van para atrás, un desmadre temporal muy cabrón. Pero estaba con Warner Brothers. Y entonces Warner Brothers dijo, bueno, como estamos en pandemia, vamos a sacar esta película luego en streaming. Y Christopher Nolan dijo, no, güey. Y Warner Brothers dijo, no, pues tú firmaste aquí, güey, y yo hago lo que quiera con mi película y a la chingada. Si quieres, vete. Y entonces Christopher Nolan dijo, pues me voy. Y entonces me voy a ir con Universal ahora. Y ya no voy a volver a firmar con ustedes. Y entonces esta película la hace con Universal. ¿Pero qué dijo Warner Brothers? Warner Brothers dijo, bueno, sí, cabrón. Pues entonces yo voy a sacar mi película más taquillera cuando tú saques tu película. Y la vamos a estrenar el mismo pinche día, que es Barbie. Y te vamos a chingar, bronca, y te vamos a destruir y tal, ¿no? Y curiosamente la gente dijo, que van a salir estas dos películas. Y en lugar de que una masacrara a la otra, pues la gente dijo, güey, vamos al cine a ver las dos. Y entonces que esta jugada de Warner Brothers como para hundir a Christopher Nolan le acabó funcionando mejor a él. Porque una película que realmente es muy espesa, a mí me gusta mucho, pero sí son 3 horas de diálogos, que a lo mejor no hubiera pegado tanto, pues ahorita está y tiene 800 millones de dólares costando 100, ¿no? Que es un super éxito.
Fíjate que te voy a platicar una anécdota de cuando en el 2000 que vivía en Barcelona, 2001 por ahí, fui a un cine que está ahí por la diagonal, chiquito, y fui a ver Memento por primera vez sin idea de nada. Y salí y hay un parquecito y me fui a sentar a una banca. Yo vivía solo. Me fui a sentar a una banca a decir, ¿qué acabo de ver, cabrón?
Todo
o sea, pocas veces me ha pasado con una película que sales y dices, Y me botó, sí, la idea de hacer como más. Dije, es que esto está haciendo un cambio muy cabrón, eso me acuerdo. Y Tenet me pasó lo mismo en el sentido, no fue tan fuerte porque no se me hace tan buena como Memento, pero tiene esta parte en la que a mí me sigue entusiasmando mucho el que te pongan como a chambear. Es que un poco, cuando le decía a mi mamá a Tarantino, Pulp Fiction, me decía, ay, mijito, no entendí nada. Mira, a Travolta lo matan y luego está vivo al final. ¿Cómo está eso? Por la cosa esta de cómo mi mamá está, o sea, mi mamá se quedó en Casablanca, ¿no?
Claro, una trama
lineal. El chavo,
lineal,
la chava, sí. Lineales, ¿no? Entonces eso para mí sigue siendo muy interesante en el cine.
Yo creo que Memento es la mejor película de Christopher Nolan. Que es, sí, es de, o sea, vamos, me parece una película que cierra, es mínima, sí, barata, sí. Buena, interesante, o sea, funciona muy bien.
Es más,
bien.
A mí en general se me hace, o sea, me apabulla y me enfada. O sea, ¿cómo se llama la que es otra también con cosas temporales?
Inception, ¿será?
Esa, Inception, o sea, sí. Intenté 3 veces de ir a ver, o sea, no.
Te quedaste dormido.
Sí, o sea, o despertaba.
Y veías cosas.
Me acordaba de cosas de mi vida. Y, o sea,
además, claro, como que se volvió un poco cursi Christopher Nolan, ¿no? Como que sus películas de repente. Tiene una que se llama Interstellar, que también es una. Esa sí no la veo. Sí. Porque es, sí, más, sí, cursi. Yo tampoco que me, el carajo,
exactamente.
Pero,
sí, a mí tampoco me gusta tanto. Esa es la verdad. No, no.
Pero bueno, es un personaje interesante. Sí. O sea, dentro del panorama, sí, pop. Pues es un tipo que siempre está tratando de hacer algo fuera un poquito, sí, de, sí, la norma, ¿no? Que cosa que ya se agradece.
Digo, un ejemplo de esos de que dentro del sistema logró hacer un mundo rarísimo es David Lynch, ¿no? O sea,
Wow, bueno, sí, pues nuestro David
es
Lynch.
Es un héroe, ¿no?
Es un héroe. Y además es adorable el cabrón. Yo sí me lo llevaría a cenar en algún momento. O sea, sí se me antoja.
Nos avisas,
sí,
y
se me
antoja, claro,
echar una chela ahí con ustedes
yo también.
Y David Lynch.
Avísanos.
Esa pequeñita, a mí me encantó la película de Spielberg, la de su vida, la de los
Fablemans.
Los Fireman, iba a decir Tenenbaums.
Oye, se me
los
están Fireman. Yendo demasiadas películas, cabrón.
Hay una parte que sale David Lynch, pelón, que sale de
de
John Ford, este
buenísima.
Director.
¿No?
Ah, sí.
Esa escena. Sí.
Es fantástico el cabrón, porque es exactamente ese güey como lo describe Spielberg, un hijo de la chingada, un cabrón que casi viene del baño de tirarse a una de las actrices, así.
Que llega, ¿no? Si no. Está todo con labial acá, ¿no? Sí. Con su parche, además todo pirata. Así.
Oye, sí, no, voy a salir con mucha tarea, tengo que ver muchas cosas. Ahorita aquí en la Cineteca hay como unas 5 que quiero ver, o sea, y se me están yendo, o sea...
Date una vuelta, Gis, date una vuelta, aprovecha, porque sí realmente... O sea, sí hay buen cine ahorita, la verdad. O sea, sí salen, sí. Luego dice uno, ay, ya no hay buenas películas. Pero no, pues sí hay, o sea, sí hay cine interesante.
A mí me acuerdo que me llegó a poner triste, porque somos bastante fans, Trino y yo, de cómo explicas lo que te va gustando o no. Pero cuando dijiste en algún momento de que tú no le entrabas mucho a las series... Yo sí me agüité un montón, o sea, se me hizo muy triste. O sea, yo quiero que Peli de la semana me esté contando de series, pero últimamente ya vi 2-3 ahí que sí te echaste, cabrón, como Succession.
No, sí las veo, o sea, lo que pasa es que las veo a un paso lentísimo, o sea,
ya.
Porque pues involucran casarte con horas y horas de contenido, ¿no? Está cañón. Yo no sé cómo le hacen los... Yo me sospecho que los güeyes que reseñan series las ven como en velocidad al doble, cabrón.
Era una pesadilla. Yo le decía a Gis, tengo el mejor la mejor chamba del mundo. Estoy hablando hace 4 años que en la mera pandemia nos agarró con Netflix, que nos dijo a Luis Pablo Bodegar, Mariana,
sí,
Linares. Y era una pesadilla porque en vez de que decía yo, no mames, tengo tarea de ver. Y está de hueva porque además tenemos que hacer algo de lo que ellos nos dicen que tenemos que ver.
Exacto.
Y hay cosas que son infumables, cabrón. Entonces, puta madre. No, se volvió para mí, o sea, esas chambas que dices, no.
Que suena como fíjate, la chamba soñada, pero en realidad no tanto.
No.
Oye,
no.
Pero hay una cosa más, un ángulo ahí interesante que, por cierto, es que entrevistamos al que tú nos dijiste que era de los que te gustaban, a mexicanos críticos, Diez Martínez.
Ah, un chingón, Diez Martínez.
Un chingón, o sea, y nos estaba diciendo que él de pronto, o sea, hace reseñas o críticas por encargo, o sea, de que le pagan. y directamente cuál quieres que hable. Entonces se avienta una reseña y se me hizo interesante.
Ahora está padre porque él sí, digamos, ha logrado desarrollar. Bueno, es que es un crítico de la vieja escuela, pues, y se ha adaptado muy bien. Siento yo como a estos tiempos ya del Patreon y tal. Entonces tiene en el Patreon tiene como una, si me pagas tanto, yo hago la crítica que tú me digas. Que está buenísimo.
Está muy interesante eso. Sí, está bueno.
Y no estás pero no es que te pague una marca para decir, güey, habla bien de mi película de mierda. Exacto, sino el güey dice, yo voy a escribir sobre esta película, la voy a analizar con mi parámetro personal, cosa que me parece padrísimo. Exactamente.
Oye, sí, y Trino, me quedé con la duda de, o sea, justo ahorita que estás diciendo, cuando ya tu placer lo ves como tarea, o sea, de que tenías que ver una serie, ¿aplicabas la técnica de Navarrete con la música? O sea, de que ponías nomás unos minutos y ya medio te la sabías. ¿O?
Sí, claro. Claro, porque no puedes, es que de verdad no puedes, porque luego además son un chingo de episodios. Digo, afortunadamente cada vez, por ejemplo, esta que se llama El Oso, que se me hace estupenda.
Ah, quiero ver la segunda temporada, me muero por verla.
Son cortitas, digamos, los episodios duran 29 minutos, 27, que dices, qué bueno, cabrón, sí. Porque ya entonces, ya sabes, Umbrella Academy, a veces son 52 minutos, a veces son 47, y es una densidad para entender a los personajes, y, a ver, vámonos de fast forward, qué interesante. Sí, la neta, perdón Netflix, pero sí.
No, es que sí, o sea, hay tanta cosa, o sea, sí es una... Hay una obsesión además por consumir, cosa que me parece loquísima. Hay güeyes que se dedican en YouTube a contarte en 20 minutos una serie. Y yo digo, ¿quién demonios consume esto? Bueno, pues muchísima gente. O sea, para estar como en la conversación, dices, en lugar de ver la serie, es una cosa totalmente perversa, ¿no? Claro, en lugar de verla, este cabrón que ya la vio me cuenta en 20 minutos 10 capítulos de una hora.
Oye,
me parece loquísimo.
Está buena.
Es muy chistoso. El otro día entrevistamos en la chora pasada a dos buenas amigas, Daniela Franco y Fernanda Solórzano. Fernanda Solórzano, ya sabes que también escribe de cine y todo.
Sí, es muy buena.
Y Daniela, que es para mí es extraordinaria, tiene un sentidazo del humor padrísimo, decía que dejó de ver Succession porque dice que le pasa lo mismo con The White Lotus, que dice que no es posible que todos sean tan desagradables y tengas que apostar por alguno de ellos, el menos desagradable de los personajes. Que es un poco lo que pasa con los Soprano, ¿no? Que dices, híjole, claro, pobre Tony Soprano. Y dices, es un hijo de...
¿Por qué estoy compadeciendo a este hijo de la chica?
Sí, claro.
Es un fenómeno interesante. Succession, vamos, puro personaje nefasto, ¿no? Y o sea, estaba todo el mundo así.
Es que no quieres ser amigo de ellos, ¿no?
Exacto, jamás.
Sí, puro fifí, puro o sea, amigos de la prepa que yo digo, puta, esos cabrones me caían de la chingada y ahora ya hasta voy a hablar de su familia y no me vale pitazo.
A mí con el que sí me hubiera gustado irme de peda es con el, ¿cómo se llama? El Roman, o sea, Roman,
sí, seguro. Se ve que... Y te lleva unas pedas buenas, sí.
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí, y luego te iba a ofender ya en la peda, te iba a decir cosas de
fácil. Te iba a dar de bajada bien gacho. Sí, no, cómate. Sí, cierto. No, mejor no voy a ir.
Pero tú siempre podías decirle pito chico al final. Oigan, y ya, con eso ya.
Pues es que la verdad es que es una gran serie. O sea, sí, a mí me sacó unas risas. O sea, es buenísima. Yo sé, Succession sí la amé muy cabrón.
Extrañamente la produce Will Ferrell, ¿verdad? Con el otro, con Adam McKay. Sí, ¿verdad?
Sí.
Que son grandes. A mí las comedias de Will Ferrell no todas son buenas, pero esta, que es un periodista, me fascina ver esa película.
Buenísima.
Sí.
Buenísima.
Claro, sí.
Que tiene todos los elementos, ¿no? De que son tele. Es la tele que yo vi de chavito. Es los anchormans estos que se dedican. Pero además vintage de los años 60, políticamente incorrectísimo, que es un güey que todo lo que dice es horrible.
Tiene muy buenas. Te mueres de risa. O sea, Will Ferrell sí tiene una... O sea, tiene muchas cosas malísimas, como cualquier comediante hollywoodense.
Como Adam Sandler.
Adam Sandler tiene cosas maravillosas. O sea, no sé si han visto una que se llama Punch Drunk Love.
¡Puta!
Sí, no, es una joya, cabrón. Maravilla. Es de las mejores películas de este máster de... Del director de
De Paul Thomas Anderson, brutal.
Exactamente, no, pues no mames.
Con Philip Seymour Hoffman.
Ah, sí. Como locazo sí. Que está ahí en una...
Colchonero, ¿no?
Un colchonero. Es brutal. No, no, y sí tiene un sentido del humor que a pesar de que sus películas de repente sean muy malas, siempre hay algo que puedes rescatarle de algún gag que saca memorable, ¿no? O sea, es un tipo muy brillante.
Sí, sí.
Sí, es que en general eso es lo que está pasando con la comedia. A mí me gustan mucho las comedias de Judd Apatow también. Sí. Que lo platicaba el otro día.
¿Cuáles eran esas?
Todas estas, ya sabes, Virgen a los 40 con Steve Carell.
Buenísimo.
Que luego se les pasa como de chorizo, o de repente hay un humor. Un poco lo que hacían los Farrelly Brothers, que me fascinan también. Que, o sea, ves el huevo machucado de Ben Stiller en la de Something About Mary. Que ves ese cierre del zipper con el huevo aplastado.
Que son dos frames así de dos cuadritos viendo así medio milisegundo. Y dices, no.
Porque cuando oyes el grito de Ben Stiller, dicen, ay, no, que no exagere. Y cuando ves eso, dices, ay, hijo de la mierda.
Ya se me antojó verlo, cabrón.
¿Y cómo ven ustedes las comedias actuales? O sea, ¿sienten que hay un relevo interesante? O sea, ahora sí que entrevistándolos yo a ustedes. O sea, ¿sienten que hay alguna parte que esté haciendo clic con lo que ustedes consideran que es buena comedia hoy en día?
Me gustaría ver ahorita ubicar, a ver si he visto algunas. A ver,
¿o algún, quién estás pensando? O algún estandopero, o alguna...
Ah, sí, claro.
No sé, algún
referente. Que mencioné. Es de mis ídolos.
O sea, Louis C.K.
Louis C.K. Pero hay varios que se me hacen buenísimos.
Sí, Ricky Gervais en general me gustan sus series. Sí, me gustan sus series y me gustan mucho sus planteamientos básicamente de los temas. Y puede ser una serie, puede ser una película. Hay una de él que me encanta, una película donde el mundo es como sincero, no hay mentiras. ¿Se acuerdan esa de...?
No sé cómo se llama.
Algo... de lying, algo de la mentira. Entonces descubre que mentir es chingón. Entonces es buenísima la premisa, o sea, porque todos dicen la neta. O sea, que la chava llega, ay, bueno, qué lástima que llegaste ahorita, me estaba masturbando, sí. Pero bueno, pásale.
¿No? Sí, o sea, bueno, a mí me gustaría ahorita, medio acordarme si ya vi o ver alguna ahorita que preguntas, o sea, comedia tal cual lo que se está haciendo ahorita, pero, o sea, lo que me quedé pensando es que se me hace muy atractivo, hay muchas películas que están como en una especie de género híbrido, o sea, en que tienen mucho de humor, pero no puedes decir que es declaradamente comedia, o sea, y eso me gusta, un tono ahí muy raro, entre ácido, pacheco.
Es que de alguna manera también como que los comediantes de repente toman parte, o sea, o cada vez están como más involucrados en este rollo de como crítica social, desmenuzar, agarrarle un giro distinto a algunas conductas sociales interesantes y de alguna forma se convierten casi como en una especie de filósofos bastardos extraños, ¿no?
Sí,
está muy
claro.
Está interesante,
sí,
¿no?
Sí, ¿cómo
que
no?
Tiene que ver mucho que a mí no es que no me guste, pero no las disfruto tanto las de Borat. Que él las está filmando y además no les está diciendo,
sí,
que
como
esto es
broma,
como...
practical joke. Ay,
sí, y eso a veces se me hace un poco insoportable, pero me gusta Curb Your Enthusiasm, que ya es un...
Sí.
Larry David ya en este rollo como de que dices, ahora cómo lo va a cagar este cabrón, pero en grande.
Malvibroso, profesional.
Pero que además muchas de las conductas que él tiene, digo, es que yo soy así, cabrón, o sea, no mames, de que hasta los mismos amigos te dicen, brother, ¿no? O sea, cuando está con Jerry Seinfeld, ya sabes, en uno de esos restaurantes que son de una mesa en medio, que tienes dos booths así, y que llega el otro, güey, que también le dice, oye, sigues vivo, cabrón, no te ibas a morir ya hace un chingo. Este actor que sí se está muriendo de cáncer.
Sí, 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 exacto. Es que es un poco esa, y la fina liga entre la incomodidad y el no sacar al espectador un poco de la película, porque digamos, si es demasiado incómodo, un poco Borat tiene eso, ¿no? Que es que sí, está en el límite, sí. Está en el borde de... Por ejemplo, exacto, no sé si vieron la última, que no me acuerdo cómo se llama, que tiene una escena con Giuliani al final. ¿No vieron esa madre?
¿Qué sucede?
Bueno, le plantan, hay una, supuestamente es una historia, en lugar de Borat tiene como una hija o no sé, o compra una mujer, no me acuerdo. Y la traen en una caja desde su país. Y entonces de alguna manera se la infiltran a Giuliani, pero a Giuliani en su cuarto. Y el güey como que de repente lo ves ya agarrándose. O sea, es como que se acuesta en la cama y está ella ahí. O sea, una situación tremendamente incómoda y como en el límite de que ya se va a bajar los pantalones. Y interrumpen un poco la escena. y está el Secret Service ahí, güey. O sea, realmente es el güey sí se juega un poco el pellejo. Y fue un escandalazo porque, pues, sí dices, güey, o sea, ¿qué iba a hacer este cabrón? Un poco lo detienen ya en el momento cumbre en que no sabes qué va a hacer, pero sospechas qué quiere hacer. Pero sí es una comedia ya muy limítrofe, sí, ¿no? Sí. Muy extrema.
Pasadísima de lanza. Ahí. Sí, sí,
sí. Sí, digo, de las últimas que yo vuelvo a ver, porque eso me pasa ahora con Sky, que de repente digo, a ver, ¿pero qué hay en streaming que puedo, que de todos tengo la aplicación? Y está esta de Amy Schumer, que se llama Train Wreck en inglés. Sí. No, la chica, algo así como la chica no sé qué. Esa me sigue gustando como esa comedia, porque a mí se me hace que lo que se desgastó fue hacer estas como comedias estilo los Soccer y Abrahams, estos de ¿Dónde está el piloto? Y
sí,
que me parecían fantásticas, la de los espías,
el espía 8 y medio, Top, no me acuerdo Secret, cómo se llamaba, una cosa.
Top Secret y todas estas, se agotaron, o sea, pero me sigue gustando un poco cómo le van encontrando a esta nueva comedia que tiene que ver mucho con las parejas, el amor, el desamor, el rollo, que puede ser que tomas temas que son muy ya es el día a día, es lo cotidiano en lo que se están riendo, no abren un tema como ficticio, sino que casi estás escribiendo un poquito el día a día de las parejas, cómo se van desbaratando y la chingada, y hay cosas que son muy buenas.
De mis héroes, así en general, que son los Coen, pero en especial como que se meten mucho al terreno humorístico, es la de ¿Dónde estás, hermano? O sea,
me encanta, ya.
Es que se me hace una verdadera gloria, cabrón. Además de que la música está poca madre, toda la pinche película, ya hay veces que el puro retrato de un personaje así esperpéntico, ya te da mucha risa, cabrón. O sea,
y son especialistas en construir esos personajes, los Coen. Son especialistas en hacer personajes. Sí, maestrazos, sí, la verdad. Grandes
maestros. Hay unas que son desiguales, pero a mí me encanta una donde sale Brad Pitt como de si fuera un Ken, claro, de Barbie.
La de Burning, no sé qué.
Burn After Reading, ¿no? Sí.
Sí. Puta sí, madre. Sí. Qué joya. Sí.
Se me hace buenísimo porque George Clooney bien. John Malkovich,
siempre perfecto. Furioso. O sea, está furioso.
Sí.
Y son además también muy darks, ¿no? Es una combinación como muy interesante de unos güeyes con una visión, en que, por ejemplo, Barton Fink, que es una como medio comedia, que no sabes de repente si es comedia, si es una cosa tremendamente oscura, súper incómoda, el oficio del escritor, o sea, realmente son tipos que sí están fuera de la caja, ¿no? Y eso siempre lo han estado, se aprecia mucho también.
¿Por qué se separaron?
Mira, siempre se switchaban de repente la dirección. Y un tipo, y de repente uno de ellos dijo, quiero hacer la versión de Macbeth. Y el otro dijo, güey, pues habla tú, güey, porque yo ya ahorita quiero darme un break, ¿no? Entonces hizo esta versión en blanco y negro de Macbeth, que realmente no es mala, pero sigo prefiriendo la de Polanski, que según yo es la más cabrona de todas.
Sí, sí.
Que justo la hizo Polanski además, tiene esa de Polanski, que es, según yo, la mejor adaptación que se ha hecho de una novela, de una obra de teatro de Shakespeare. La hizo justo después de todo el desmadre de Sharon Tate, o sea, el güey iba a hacer una película que nunca hizo. Le avisan que está destripada ahí Sharon Tate. Y entra en un estado como de caos absoluto. Y se pone a hacer la de Macbeth, que es una película súper dark, así terrible.
Ah, la voy a buscar, cabrón.
Buenérrima, ¿eh? Perfecto.
No, a mí, te digo, mucha tarea me estás dejando hoy, cabrón.
O sea, a mí me gusta otra vez volver a ver, porque esa sí la compré en iTunes, porque además estaba en 36 pesos, haz de cuenta. Y la compré y se ve perfecto en tu tele, así de 4K y la chica, todo muy bien. La de la danza de los vampiros, que es una comedia.
Buenísima, la amo con
locura. Es una comedia maravillosa, porque además sale él, como de ahí medio tontín, ahí medio rollo, pachecón, pero me encanta esa película.
Y tiene superhumores, tiene un humor finísimo esa película, es increíble. Ahí conoció el güey a Sharon Tate.
Exactamente. Ah. Y no ha pasado, o sea, y el tiempo pasa y sigue siendo muy, muy, todavía muy fino todo su humor, que no lo ves como trasnochado y para nada. O sea, se me hace.
Envejeció súper bien. Yo la vi hace poco y es una comedia, pues, como linda, como familiar. Y al mismo tiempo, como este rollo sexy, ¿no? Porque a mí me sorprende mucho cómo, en un poco volviendo a mi infancia y así, todas las películas que veía yo de niño, que eran como, pues, para niños en teoría, pues tenían un contenido como sexual muy cabrón, ¿no? O sea, era como
¿cómo
de...
te calentabas, cabrón?
Hasta Gremlins, cabrón, te calentaba, ¿no? O sea, era una cosa que tenías ahí, la Gremlins sexy. O sea, todo tenía que ver con sexo. Me acuerdo del Laberinto de David Bowie. Que salía Connelly, ahí, ¿no? Con el paquetón ahí, güey. Que decías, o sea, si era una película de niños, pero al mismo tiempo como medio adulta. Era un remix extrañísimo, ¿no? El cine para niños de los 80s era una locura.
Bueno, me imagino, Trino, esta que mencionas mucho de Melody, me imagino que con esa descubriste la masturbación.
No, para nada. Es que esa no tiene nada de eso. Al contrario, es lo más fresa del mundo, pero es muy bonita por lo fresa, por lo naive del rollo, pero por ejemplo, lo que he vuelto a ver, porque ya también está en TikTok, episodios así enteros, así te lo ponen, los de Tex Avery con esta el lobo este que lleva, que no esos carros, que todo tiene una referencia, porque los carros del lobo son súper largos, y hay una bailarina que le baila y le pone las nalgas y todo, y este güey se pone como loco, y los ojos le saltan y la chinga, que dices, güey, esto es el inicio del Me Too, cabrón. O sea,
sí, ahorita no se podría hacer así, ¿verdad? Si
No, para nada. Pero te muchísimo. Cagas de risa de lo chingón que tenían esa como libertad. Betty Boop totalmente, los hermanos Fleischer, claro. que es, ¿no? Se le baja el como el liguero. La media a Betty Boop, el liguero, y todo se lo sube un ratoncito, se lo sube y la ves ella súper sexy y todo el rollo, que dices, ¿qué pedo, cabrón?
Qué guapa estaba Betty Boop, cabrón.
¿Con qué películas ustedes que recuerden una cosa como de despertar sexual?
Ah, bueno, infantil. Las de Mauricio Garcés.
Ah, Mauricio Garcés. Uf, claro.
Sí, o sea, Modisto de Señoras. Zulma Fayad, para mí era Zulma Fayad, y había otra actriz también que se me hacía súper guapa.
Maribel Guardia.
No, esa mucho antes de Maribel Guardia. Era como, eran dos hermanas, y había una muy, muy guapa. Ya no me acuerdo si se apellidaban Quintana o algo así. Todavía vive la señora que hace yoga. Y es una cosa que decía yo, Emily Kranz. Había una que se llamaba Amadé Chabot, que era como una gringa, que no mames, se me ponía, pero el fierro.
Pero digamos, pero la idea de la sexicomedia que pasaba pues en la tele, que la veías ahí.
A las 4 de la tarde, además.
A las
4
de la tarde, con tu abuelita al lado. Era una cosa loquísima. Tu abuelita
no se
también,
enteraba, ¿no? De que tú andabas ya en un viaje de California.
Ajá, exacto. Nada. Mira qué bonitas estas señoras.
Esa señora.
Qué bien bailan estas chicas.
Qué bien trabajan.
Sí. No, que te digo, que tienen esos diálogos que esa Amadé Chabot se le queda atorado el vestido, se queda en brasier y en calzones con liguero. Y Mauricio Garcés se quita el saco porque es abogado. Entonces dice, es que llega y dice, vengo con usted porque mi marido me quiere matar con esta onda gringa. Dice, yo también, pero despacito. O sea, no mames.
Unos diálogos maravillosos.
Sí.
Pura poesía.
A ver, dilo ahorita. No, o sea, es feminicidio, es todo el pedo que puede interpretarse. Yo también te quiero matar, pues no mames, eso está mal.
No, oye, ¿no? O sea, ¿tú no te has buscado reclamos de gente que te sigue porque de pronto das una opinión pasada de lanza en el sentido este? O sea, que
sí, bueno, me han llegado, o sea, un poco ya sé calibrar bien qué es lo que
te cuidas.
Puede, claro, o sea, tampoco digo alguna salvajada, pero creo que el último momento en el que sí estuvieron ahí como que sí se puso densa la cosa, saqué como un meme, pues ya vamos, era un meme en algún momento antes de que estuviera tan obsesionado el TikTok y el Instagram con los videos. De repente ponía como imágenes y se me ocurrió poner un meme todo pendejo de Marty Gareda enseñando las chichis en alguna cosa. Era algo así como más común o más frecuente que las chichis de Marty Gareda, una cosa así, ¿no? Porque bueno, pues Marty Gareda pues frecuentemente hace desnudos frontales de la cintura para arriba, ¿no? Entonces, y ya y se me vino encima, ¿cómo estás ahí? Dije, bueno, ya.
Es que, bajo, es que no se faltan, ¿verdad? Siempre andan por ahí, o sea, los que te van a reclamar.
Pues es un meme todo pendejo también. ¿Y cómo le hacen ustedes? O sea, con, por ejemplo, el santo. El
Santos contra la Tetona Mendoza.
Claro, la Tetona Mendoza ahorita podría existir.
Tenemos que pensar muy bien. Justo es
una de nuestras discusiones ahorita con esta posibilidad que estamos barajeando de que si se hace una versión como para una animación del Santos para pequeñas episodios sí. para la tele, ha sido de los problemas de que hay muchas cosas, unas ya están como demasiado ñoñas para estos tiempos y otras muy políticamente incorrectas, claro. Como digo, ya, o sea, ya no entiendo yo qué podría hacer una Tetona Mendoza.
Sí, pero hace pues, cuánto verdad. ¿Cuándo es la película del Santos?
2013.
Pues es que no hace mucho, ¿no? En 10 años ha cambiado muy cabrón, porque bueno, la película es buenísima, yo la amo con locura. Me muero de la risa, me fascina. O sea, realmente, honestamente, me encanta la pinche película. Pero sí siento yo siento que fue ayer, güey. O sea, 2013, pues es poco tiempo.
Sí.
Pero en 10 años, esa película ya ahorita tendría un montón de problemas, siento yo.
Para mí, o sea, quizá la única salida que pudiera tener la Tetona Mendoza es si tuviera pito. O sea, si fuera un trans. O sea, quizá por ahí podría haber algo para escarbarle. O sea, no sé.
Fíjate que hay un festival ahora en San Francisco para el día de Halloween. Me acaba de escribir una chava que es la directora de ese festival, de un festival del horror, y que quiere poner la película del Santos, es gringa.
Sí.
Pero me dice, ¿la tienen en versión con subtítulos? Le dije, claro, sí la tiene Anima, la tiene con subtítulos. Es que la queremos poner para función de en la noche, porque va a ser nuestro especial de zombies.
Ah,
y,
qué chido.
Y yo la vi, dice, poco entendí, pero tengo amigos mexicanos que me dijeron, tienes que ponerla con subtítulos para que tenga que ver, porque dice, me pareció fantástico que México está lleno de zombies. Sí.
Los zombies de Saguayo.
Va a estar en ese festival.
Qué chingón, va a estar bueno ver la reacción de la gente ante la película.
Yo les dije, pues invítanos a Gise a mí para. Claro. Y me dijo, sí, voy a hacer todo lo posible para que sí estén en la presentación y la chingada. Ojalá nos inviten.
Qué chido. ¿Pero dónde es? ¿Dónde es?
San Francisco, California.
Ah, no, diles que ya tenemos boleto y todo, que ya.
No, que lo compren.
Que lo compren.
¿Y las... En Patreon. No, que necesitamos tres para que venga Jesús con nosotros.
Pero, sí. No, yo los acompaño, encantado. Y digamos, esta reedición de los libros que han hecho o de las tiras cómicas del Santos, ahí no han tenido ningún problema. No, o sea, nunca ha habido no. como. O sea, ustedes no han recibido ningún reclamo en ese sentido.
Hasta ahorita no.
O sea,
es que de alguna forma pues siento sí. yo, curiosamente siento que ustedes son como medio incancelables. O sea, como que de alguna forma ya forman parte de un imaginario popular colectivo muy cabrón, en donde pues ya, vamos, la gente que ya, a lo mejor si un adolescente que no conoce nada se encuentra con un libro de El Santos,
¿por primera vez?
En Bulgaria o uno de estos compilados que hay, pues realmente sí, a lo mejor tendrían alguna cosa, pero siento que dentro del imaginario popular como que ya están muy validados, lo suficientemente validados culturalmente como para que no los cancelen, pienso yo.
Me gustaría mucho que tengas razón y que seamos ya como unos intocables. Eso me sonó muy bonito. pero yo más bien siento que ya como que ya nadie los pela mucho, o sea, y que sí somos un producto de otra época. Entonces, más bien...
Sí, supongo. Estamos ahí como ya pasados de moda, medio Mauricio Garcés en ese sentido. Porque mucho de lo, te lo digo con toda sinceridad, yo creo que realmente muchos de los temas también trataban otras cosas. Por ejemplo, ahí salían las Barbies hemafroditas.
Claro,
¿no?
Yo me acuerdo.
Entonces hay como diversos temas en los que el Santos de repente se daba la posibilidad de tirarse al cabo. Y
sí.
Ahí tenemos una playa de, digamos, no es el Santos nada más y la Tetona Mendoza como una especie de mujer impoluta. Todos los personajes son totalmente cambiantes de un episodio a otro. Claro. El Santos puede ser súper, súper macho y luego de repente puede ser súper gay y luego de repente puede ser el más católico y luego el diablo, cabrón, o sea, el más coco y así, ¿no? O sea, es por los temas que no hay, que fuimos como derrumbando en su momento para un periódico como era La Jornada, era un suplemento dominical que se suponía que era familiar, cabrón. Entonces...
¿Y cuál era la reacción? O sea, digamos, salía el suplemento y qué... ¿Qué pasaba?
Y la gente lo sacaba, como decían, lo sacaban los papás y los hijos. Luego lo llevaban a la escuela en stencil, los copiaban para verlos en la escuela. Lo prohibido siempre tenía este gran impulso.
Pero es increíble que eso saliera en un tiraje, en un periódico. A mí me parece totalmente alucinante eso. Porque, por ejemplo, todavía El Rey Chiquito o otro tipo de tiras, como que sí tienen, o sea, vamos, podría yo decir, bueno, están a lo mejor algunos medio subidos de tono, pero pues ok. Pero el Santos, vamos, los Cerdos Gutiérrez y el Peyote, eran una cosa ahí viniéndose por toda la página. O sea, cosas realmente muy locas, cabrón.
Ahorita los vemos y decimos, ay, qué bueno que se pudo hacer eso.
No, una locura.
Ahorita, ahora no nos imaginamos poniendo el Santos en ningún periódico.
Jamás. No, o sea, totalmente. Verdad, no. Ver un pito ahí... en una página del periódico hoy en día es absolutamente imposible.
Sí, que le ofrecía a Santos coca a la tetona si le daba una mamada y la chingada. Y dices, oye, ¿por qué dejaron publicar eso? O sea, Dios mío.
Oye, Master, se nos acabó el tiempo, chingado. Yo tengo más cosas que platicar contigo. Pero te agradecemos un chingo, cabrón. Y yo quiero invitar a nuestros choreros, amigos y gente que nos está oyendo en radio y demás, que sigan a Peli de la Semana.
Somos
porque
fans.
O sea, realmente sí se van a cultivar, sí van a ser mejores personas y la verdad se van a divertir.
Oye, que todo, porque además para que vean tus terapias que haces, que son muy buenas, cabrón.
Ah, toca hoy hacer peliterapia.
La peliterapia, muy buena.
A Peli de la Semana.
Oye, nos vemos pronto, Master. Muchísimas gracias otra vez.
No, pues encantado. Y cuando ande por allá, pues nos echamos unas chelas. Ya fui el otro día a Guadalajara, pero fue de prisa y corre. Fui menos de un día. Entonces, pues ya ni
pero,
contacté.
Pero cuando vengas, avísanos, por favor. Y vamos a echarnos unas chelas, unos tequilas. Vamos al Salón del Bosque, una cantina ahí.
Venga.
Y platicamos y te invitamos al programa. Que sea como de preferencia un viernes. Venga. Para poderte grabar ahí.
A toda madre, súper bien.
Estaría buenísimo. Y te vamos a tratar muy bien, te lo prometo.
No, yo lo sé. Jefazos, les mando un abrazo, muchas gracias por invitarme.
Gracias.
Todos a seguir al señor Peli de la Semana. Punto.
Sí, señor.
Adiós.
Gracias a nuestro productor Gabo Casillas, gracias al Guara que nos está escuchando. Nos vemos aquí el próximo jueves. Gracias, mi querido Jesús.
Hasta luego. A tree of hope, new hope for me. A tree of love, new love for me. The hanging tree. The hanging tree. The hanging tree. The hanging tree.